Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Te venimos hablando aquí en COPE Más Málaga del carril bici de la Alameda Principal, ya lo sabes, en pleno centro histórico de la capital. Un tramo de unos 350 metros en el que impera la ley del más fuerte. Ya sabes que peatones, bicicletas y patinetes circulan por ese mismo lugar que está mal señalizado y nadie tiene claro quién tiene la preferencia. Esto genera peligro de atropellos, de trifulcas, incluso peleas, como nos ha contado nuestro compañero Andrés Atienza. Peleas que llegan incluso a veces a las manos peatones, ciclistas y usuarios de patinetes. En la Semana Europea de la Movilidad queremos centrarnos hoy en este último medio de transporte, en el patinete, tan querido por los más jóvenes y tan odiados por el resto. Te doy algunos datos. Según cifras del Ayuntamiento de Málaga, en el año 2023 se registraron aquí en la capital casi 300 accidentes con patinetes. Entre las principales causas encontramos pues que no respetan los semáforos, los baches y los agujeros que hay en la calzada, el no respetar el stop o el ceda al paso, pero la mayor causa de accidentes con patinete, según datos del Ayuntamiento de Málaga, durante el año pasado fue la falta de pericia del conductor. Un motivo que a Ignacio, un malagueño que sufrió un accidente en patinete, le es familiar.
Lo que me dicen es precisamente lo que hemos comentado hace un momento, ¿no? Que alegan prácticamente siempre en esta circunstancia el Ayuntamiento de Málaga, que es falta de pericia, que yo era muy torpe para circular en un patinete.
Pero según nos cuenta Ignacio, y así lo refleja el atestado de la policía local, el accidente que él sufrió no tuvo nada que ver con falta de pericia. Nos situamos en mayo del año 2021. Ignacio se dirigía en patinete a su puesto de trabajo. Circulaba por el puente del Estadio de la Rosaleda cuando literalmente se salió completamente despedido contra el suelo.
Descubrimos ya con el atestado policial y demás que lo que había pasado es que se me había metido en la rueda delantera del patinete, que claro, que como sabéis es muy pequeñita, muy finita, en una grieta enorme que había en la calzada al lado de una, no de alcantarilla, sino un registro, ¿no? Un registro de masa.
Ignacio intentó levantarse, pero la pierna no le respondía, tuvo que ser evacuado en ambulancia al Hospital Regional de Málaga. Allí le dieron el diagnóstico.
Tengo el tendón rotuliano roto, partido. Una lesión bastante grave que requirió dos operaciones. Una primera para recomponerme el rotuliano, para rehacérmelo, vamos, reconstruírmelo. Y luego 6 meses de baja.
6 meses de baja. Este malagueño denunció al Ayuntamiento de Málaga por el mal estado de la calzada, pero como decíamos, el consistorio respondió que el accidente fue causado precisamente por su falta de pericia a la hora de conducir el patinete. Actualmente mantiene abierto Ignacio un contencioso administrativo contra el Ayuntamiento, una causa mediante la que pide una indemnización cercana a los 50.000 euros por las secuelas físicas que le produjo el accidente.
Movimientos que yo no puedo hacer, yo no me puedo poner de rodillas, por ejemplo, no puedo agachar, no puedo hacer una serie de cosas que obviamente pues me coartan en mi vida diaria, pero puedo caminar, ¿no? Correr muy poco, no corro, en fin, hay una serie de cuestiones de mi física que están coartadas, vaya.
En el momento del accidente, Ignacio llevaba puesto el casco de seguridad y el chaleco reflectante, una de las medidas que recoge la normativa municipal para poder conducir un patinete. Pero hay muchas más obligaciones. Seguro que has visto a conductores de patinetes que no cumplen estas. Llevar el casco, por supuesto, el chaleco reflectante, llevar el certificado de circulación, tener más de 16 años, no llevar pasajeros atrás, respetar la velocidad máxima en función de la vía y, por supuesto, no circular por zonas peatonales. Esas, entre otras. Muy buenas tardes. Esto que estás escuchando es Herrera en COPE Más Málaga. Mi nombre, por si alguien te lo pregunta, es Mónica García. Llama la atención que para circular con un patinete, un medio de transporte implicado en casi 300 accidentes aquí en Málaga capital durante el año pasado, no sea obligatorio contar con un seguro de responsabilidad civil.
El señor que se compra un ciclomotor y que pasa su examen y tal, tiene que llevar su casco, su seguro, su ITV y tal. El patinete, tú te compras mañana un patinete, te montas en él y a correr. Y no tienen ninguna obligación. Bueno, obligación moral sí, pero legal todavía no.
es Carlos Romero, profesional del sector de los seguros, que gestiona más de 2.500 pólizas. Nos dice que los conductores de patinetes no son conscientes del peligro que supone circular sin tener seguro para ellos y para el resto de ciudadanos.
Estamos hablando de un vehículo que puede producir unos daños importantes, hasta una muerte, una persona por la acera o cruzando con un impacto importante a las velocidades, y una persona grande que lleva el patinete puede producir una lesión corporal muy importante a otra persona, a otro grupo de personas, o daños materiales.
Ojo que en un accidente causado por un patinete, el afectado, ya sea por daño personal o material, lo tiene complicado para reclamar.
El patinete, si causa un daño y la persona que lo lleva no es solvente o no tiene garantías y no tiene seguro, el recobro de ese daño es complicado, complejo y te diría que algunas veces imposible.
Este especialista asegura que todos los patinetes deberían tener al menos un seguro de responsabilidad civil, pero confiesa que el interés por estas pólizas es mínimo.
A mí creo que me han pedido información 6 o 7 personas. 6 o 7 personas, pero es que hablo con compañeros del sector y prácticamente lo mismo. Yo creo que tengo 2 pólizas hechas de RC de patinete, 2.
Y eso que el precio, en fin, son 25 euros anuales. El precio de un seguro de responsabilidad civil para un patinete es de 25 euros anuales. Una cantidad que en caso de accidente cubre los daños al usuario del patinete y a los demás que estén implicados. Recuerda este dato. El año pasado, en 2023, aquí en Málaga capital, se registraron casi 300 accidentes en los que se vieron implicados patinetes. Por cierto, hemos solicitado el número de personas que, como te contábamos, Ignacio ha reclamado al ayuntamiento una indemnización de 50.000 euros por las lesiones que sufre, por los daños que ha sufrido, por el mal estado del pavimento en ese accidente que sufrió cuando conducía su patinete. Hemos solicitado el número de personas que, como él, han reclamado al ayuntamiento una indemnización. Esos datos no nos los han facilitado. 12:37 minutos. ¿Has salido ya de casa? Venga, vente conmigo que nos asomamos al cielo. En Campillos, Villanueva del Rosario, en Antequera, en toda esa zona los cielos están despejados. Pero en el resto de la provincia tenemos mayor o menor cantidad de nubes. Por ejemplo, en Estepona y en Marbella los cielos están cubiertos. Aquí en la capital tenemos nubes y claros. En cuanto a las temperaturas, las máximas van a oscilar hoy entre los 25 y los 27 grados. Mañana jueves las temperaturas se van a mantener iguales, más o menos iguales, 25, 26 grados. Pero la novedad será la lluvia. Meteorología no descarta chubascos ocasionales y tormentas, igual que el viernes y también igual que el sábado. A esta hora tenemos retenciones en la A7 a la altura de San Pedro de Alcántara en sentido Málaga. Aquí en la capital, niveles altos de entrada a Málaga por la avenida Andalucía y también por la avenida Valle Inclán hacia Ciudad Jardín. Te cuento otra historia y lo hago con la ayuda de Carmen Cerván. Hace justo un mes estamos en plena Feria de Málaga. Mira el calendario, echa las cuentas, sí, en plena Feria de Málaga. Hace un mes estábamos celebrando el primer fin de semana de feria. Una feria en la que este año ha sido especialmente evidente cómo el Real, el Cortijo de Torres, le ha ganado la batalla al centro histórico como escenario protagonista. Asunto que se pone hoy sobre la mesa en una reunión.
El recinto ferial se impone cada vez más al centro, donde la afluencia ha caído en picado. Es algo que viene ocurriendo desde hace unos años, pero que ha sido muy evidente en este 2024. El comentario a pie de calle se repite, seguro que lo has escuchado o tú mismo incluso lo has comentado. Se quieren cargar la feria del centro. Esa frase repetida. ¿Y qué dice la concejala de fiestas del Ayuntamiento de Málaga, que es Teresa Porra, sobre este tipo de comentarios?
Nadie se quiere cargar la feria del centro. Lo único que se ha querido es eso, reconducir el botellón que había en el centro, que nadie quería, pero ahí estaba. Que nadie ni lo nombraba. Nadie lo nombraba lo que era el botellón. Y eso es lo único que se ha quitado del centro. Que la gente decide irse al Real en lugar de irse al centro. Mire usted, eso es la libertad de cada uno donde quiera ir.
La concejala insiste, lo único que el ayuntamiento ha erradicado del centro en feria es eso, el botellón.
Mire usted, había un botellón de la plaza de Doncibay para arriba hasta llegar a la plaza de la Merced. Lo que no queríamos nadie era eso, y es lo que hemos conseguido, que desaparezca el botellón. Pero nosotros no hemos prohibido absolutamente nada, yo no he prohibido absolutamente nada.
El Ayuntamiento de Málaga ha prohibido el botellón en la Feria del Centro, a diferencia, por cierto, de lo que ocurre en El Real, donde de hecho hay una explanada en la zona de la juventud en la que está permitido. Y además hay que decir que en el centro, hace ya algunos años, se apostó por un nuevo modelo musical.
Yo lo único que he quitado es la música que había anteriormente, hace ya años, que había reguetón, que había música en la calle que no era de feria. Eso es lo único que hemos quitado. Y hemos habilitado una serie de plazas con música en vivo y en directo, y que todo el mundo pues va a esa plaza y que a las 6 de la tarde se corta la música. ¿Por qué se corta la música? Porque hay muchos restaurantes que quieren poner cena, lo que hace unos años tenían que cerrar por la noche porque era imposible poner la cena, y ahora sí lo están, y ahora sí están poniendo cena y están teniendo su feria. Pero bueno, pues una feria más controlada y una feria mucho más como la que queríamos, que desapareciera el botellón. Y lo único que desapareció de la feria es el botellón.
Como decimos hoy, un mes después de la feria de agosto, COPE Málaga confirma que hay una reunión que está convocada por el ayuntamiento para abordar precisamente este asunto con distintos sectores implicados en la feria del centro, que está perdiendo fuelle.
Pues hoy, un mes después de la feria de 2024, se sientan para hablar de la feria de 2025. Gracias, Carmen. Y en deportes, problemas para los aficionados del Málaga que quieren estar el viernes en Granada. Y por otro lado, el Unicaja que vuelve a la normalidad después de esa pecha de viaje que se han pegado esa semana. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Saludos y muy buenas tardes. Desde luego que lo están pasando mal algunos aficionados del Málaga para estar en Granada. En este tipo de situaciones normalmente la demanda supera la oferta. El Granada solo le ha podido ceder al Málaga 500 entradas y son muchos los aficionados porque se buscan la vida con amigos en Granada. Granada o a través de la página web del Granada para sacar entradas y poder ver al Málaga este próximo viernes en Los Cármenes. El problema es que la web del Granada da para lo que da y se ha caído, literalmente que se ha caído, y muchos aficionados de Málaga se han quedado por ahí colgando, algunos intentando hacer el pago, no sabiendo si la han cobrado, si no la han cobrado. Hoy vamos a hablar, por ejemplo, con los responsables de la peña Benamiel, ¿no?, que nos cuenten un poquito cómo está siendo esa historia y ese viaje que tienen organizado para este viernes en Granada, frente a un recién descendido, como es el conjunto granadino, y que no sabe lo que es ganar en casa. Para ese partido tenemos dos noticias, Mónica, como diría aquel, una buena y otra mala. La buena es la de Julen Lobete. ¿A ti qué te diría el cuerpo, Mónica, si tú fueras a una consulta y te dicen que te has lesionado para 6 meses, vuelves a ir a una consulta 2 semanas más tarde y te dicen que dentro de 4 días te pongas a entrenar, que no tienes nada?
Bueno, pues que hay que pedir una tercera opinión.
Por un lado,
esa sería mi conclusión.
Escúchame, por un lado diría, pues, qué bien, ¿no?, de poder estar 4 o 6 meses de baja, poder entrenar, y por otro lado diría, madre mía, en mano de quién estoy, ¿no? Pues
claro.
Eso le ha pasado a Julen Lobete. Tenía, se suponía, una fractura en el sesamoideo, que es un huesecito muy pequeño que hay en el dedo gordo del pie. Finalmente no tiene una fractura, tiene un esguince. Y el jugador ya está entrenando con el Málaga. De hecho, está entrenando a más. Y, hombre, no sé si para el viernes podrá llegar, pero se supone que para el siguiente partido en Málaga, en la Rosaleda, frente al Elche, sí que podría llegar. Así que esa es la buena noticia. La mala noticia es Aitán, el jugador del Málaga que no termina la criatura de arrancar. Ha tenido 2 lesiones consecutivas en las rodillas. Estuvo prácticamente un año de baja, luego otro año de baja. El sábado volvía a jugar un partido de fútbol y a los 15 minutos tuvo que pedir el cambio porque se lesionaba. En principio parecía que iba a ser de los isquiotibiales. Finalmente, las pruebas que le ha hecho el Málaga pues hablan de que sufre una lesión miotendinosa en el bíceps femoral de su pierna izquierda. No es el primer jugador del Málaga que se ha lesionado de manera muscular, ni del fútbol de español. Los casos más mediáticos son Dani Olmo del Barça y Brahim en el Real Madrid, el malagueño. Y hoy con el doctor Vicente La Varga, Mónica, te lo recomiendo encarecidamente que lo escuches, porque vamos a hablar de las lesiones musculares. ¿Qué está pasando? ¿Esto es una plaga? ¿A qué es debido que tantos jugadores, sobre todo de fútbol, caigan lesionados muscularmente? Que esas bajas, además, cada vez sean más prolongadas. Pues todo eso lo vamos a hablar. Y además, me ha dado una estadística fuera de micrófono súper, súper curiosa. ¿Tú sabes que un deportista de raza negra tiene más probabilidades de lesionarse muscularmente que un deportista de raza blanca?
Ah, pues sí, pues no tenía ni idea que había esa diferencia y en todo caso hubiera apostado por menos lesiones,
¿no?,
en ellos. Sí, sí.
Pues se ve que como son más fibrosos se rompen más, ¿eh? Pues es una estadística curiosa. Luego vamos a ahondar con el doctor de la Varga en todo ello, hablar de este tipo de lesiones. Y en baloncesto, lo decías tú bien, Unicaja vuelve a la rutina. Esta tarde vuelve a los entrenamientos después de esos viajes tan grandes que se han pegado de 20 horas de ida y 20 horas de vuelta. Hablábamos con Jonathan Barreiro, con el alero del equipo malagueño, y nos hablaba de eso, que ha sido un viaje muy, muy cansado y sobre todo que tenían esas pautas, ¿no?, de no dormir todo el viaje. Mira, vamos a escucharlo.
Ha sido duro, al final son muchas horas, cambio horario, al final son 6 horas más allí, sobre todo el primer vuelo de 10 horas y algo, el segundo de casi de 4 y media, bueno, al final es duro, pero bueno, ya estamos aquí, así que es más la alegría de estar aquí con la Copa que otra cosa.
Y es que a partir del sábado tienen Supercopa de España. Estoy harto de repetirlo, pero lo tengo que decir. Es el único título nacional que le falta al Unicaja en sus vitrinas. Se va a medir a Lucán de Murcia. El sábado estaremos allí en el Palacio de los Deportes de Murcia para cortarte in situ ese partido entre Lucán de Murcia y el Unicaja. Y dice Barreiro que las ganas de ganar otro título superan al cansancio que pueden tener por ese largo viaje.
Eso hay que preguntar al Prepa, que explicará mejor que yo, pero creo que sí, al final es cierto que son muchas horas, muchos kilómetros, pero yo creo que la ilusión puede más, es más que el cansancio. Al final es una Supercopa y queremos lucharlo, así que creo que nuestras ganas, la ilusión y sobre todo intentar luchar por otra Copa y traerla aquí a Málaga puede más que todo el cansancio junto.
Dos cositas más para terminar. Una de baloncesto femenino. Hoy se va a jugar la final de la Copa de Andalucía entre dos equipos malagueños que militan en la Liga Challenge, que es la segunda categoría del baloncesto femenino nacional, y juegan el CAP Estepona y el Unicaja Mijas, el equipo malagueño. Y otra que te cuento, va a ser una historia muy chula, Mónica, para empezar el programa. Málaga va a coger, concretamente el Real Club Guadalhorce de Golf, el campeonato de Europa de golf, del long drive. Y tú dirás, ¿esto del long drive qué es? Yo también decía lo mismo. El long drive es el que le pega más fuerte a la pelota, el que la manda más lejos de un bolazo. Pues eso se va a desarrollar, como digo, en Málaga este próximo fin de semana. ¿Saben cuánto está el récord del mundo en pegarle el pelotazo, el palazo más fuerte a una pelota de gol y mandarla lo más lejos posible?
A ver.
En 405 metros.
405 metros.
Sí, sí.
Eso es un poquito más, son 100 metros más que el carril bici de la Alameda principal, el que llevamos tanto, bueno, desde ayer hablando, que son 350 metros desde el antiguo edificio de Hacienda, desde el puente de Tetuán hasta calle Larios. Ese carril bici son 350, pues 100 metros más es lo que este señor ha conseguido darle a la pelota.
Desde la puerta de Hacienda al Málaga Palacio, más o menos, ¿no?
Exacto, sí, exacto, al principio del parque, en fin, por situarnos lo que son 450 metros. Gracias, Emilio. Todo el deporte
luego,
ampliado,
Mónica.
A las 3. Gracias.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado. Si te digo Pepa, te digo Revuelo. Te digo Sabor, Duende, Fusión. Te digo Málaga. Te digo Desayuno, Vermú, Comida de Trabajo. Te digo After Work y te digo Cena con Amigos. Cualquier momento del día es bueno para hacerte un revuelo. Pepa Revuelo, tu restaurante favorito de Málaga, con sabores de medio mundo. En calle Granada, calle Huéscar y en Teatinos.
Con la A.
A azulejos.
Con la B.
Bañeras.
Con la C.
Calentadores.
Con la D.
Duchas.
Con la E.
Espejos.
En Proinco tenemos tu baño de principio a fin, de la A a la Z. Descúbrelo en proinco.es o en nuestras tiendas Proinco. 50 años contigo.
Al final el presupuesto de reforma se me va a disparar. Una obra sin supervisión técnica acaba costando el triple. Tenías que haber contratado un aparejador. Hacen proyectos, dirigen las obras, gestionan la licencia, te pasan la IT, certificados energéticos, apertura de locales...
Acude a un aparejador colegiado, el profesional experto en edificación. Es un consejo del Colegio Oficial de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Málaga. aparejadoresmálaga.com.
EU Instalaciones, empresa líder en la gestión integral de comunidades de propietarios, grupos de presión y bombeo, fontanería, piscinas, telecomunicaciones y contraincendios, puertas automáticas y electricidad. euinstalaciones.com.
Sorprende a los tuyos con una cita diferente y exclusiva este verano. Una serie de veladas mágicas rodeado de amigos y armonías para degustar de junio a septiembre. Haz tu reserva para el Star Wine Festival de Catas con menú maridaje en Araboca Plaza. ¿A quién invitarías? Más info y reservas en arabocarestaurante.com y WhatsApp.
Herrera en COPE.
Más Málaga.
Estar informado.
Si estás pensando en hacer una reforma en casa, pero los números no te salen, recuerda que Credialpes, agente de Cofidis, te puede dar la solución. Puedes solicitar el crédito personal más competitivo del mercado, solicitando desde 4.000 a 60.000 euros sin gastos de comisión de apertura. Infórmate en el teléfono gratuito de Credialpes. Es el 900-234-235, 900-234-235, o consulta su página web credialpes.es.
Sácame la pena, llévame a bailar, mueve mis caderas al suave golpe de tu compás. Sácame la pena, llévame a bailar, a colmar de risas y dulces cantos la de todas mis guerras, aunque pierda a menudo la fe en la humanidad, mientras brille una luz mantengo la puerta abierta. Sácame la pena, llévame a bailar, porque tengo en mis ojos el don de ver más allá y mi voz guarda la fuerza del viento y el mar. Todos los diablos de mi cabeza y acabe siempre triunfando la verdad. Sácame la pena, llévame a bailar, mueve mis caderas al suave golpe de tu compás. Sácame la pena, llévame a bailar, a colmar de risas y dulces cantos la realidad.
Pues a sacar a bailar es lo único que no te podemos sacar, porque lo que sí te sacamos es tu opinión. Enseguida quiero que opines y debatas con el tema que planteamos esta semana. Será enseguida. Pero antes quiero saludar a mi compañero Pedro González y a su invitado, que hoy volvemos. Pedro González, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Volvemos a hablar de la salud de nuestros pies, que nos gusta hacerlo de forma periódica. Qué importante es incidir además en las patologías que tienen que ver con el talón.
Pues sí, señor. Hace un par de semanas, no sé si lo recordarás, pero nuestro especialista nos contaba que el podólogo se dedicaba a todas las patologías del tobillo para abajo. Y como es lógico, el talón está por debajo del tobillo. Doctor Francisco Ariza, director de AvantMed Clínica Podológica Málaga Centro. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Me comentaba hace un rato a micrófono cerrado que esta época del año es muy frecuente que aparezcan muchos dolores en el talón. Vamos a hablar de ello y por qué se producen estos dolores.
Bueno, esto efectivamente, como hablábamos hace un rato, ¿no? Venimos de pasar, o hemos estado durante el invierno utilizando zapatos que tienen una cuña, el talón un poquito más elevado. Llegó el verano y cuando llegó el verano lo que hicimos es que nos pusimos las sandalias y las chanclas, que tiene eso que nosotros llamamos un drop, es decir, la altura del talón excesivamente bajo, y es decir, vamos muy planos, ¿no? Y cuando vamos tan planos, pues puede ocasionar muchas tensiones, una estiración prolongada de los tejidos, que al final puede terminar provocando algún tipo de dolor.
¿Hay algún tipo de lesión que podamos considerar la más frecuente en el talón?
Sí, en esta época del año, y el gran caballo de batalla, como hablábamos, pues es la fascitis plantar. Aunque tenemos que dejar muy claro que no todos los dolores que aparezcan en el talón, en la parte de atrás y por debajo del pie, van a ser fascitis plantares.
¿Y qué otras patologías puede haber?
Pues puede haber muchas. Esto se van a presentar además con una sintomatología muy variable. Así, bote pronto, pues podemos hablar de tendinitis en la musculatura de la planta del pie, músculos cortos, músculos largos, el flexor del dedito gordo o del hallux, podemos hablar de atrapamientos nerviosos o neuropatías, podemos hablar de edemas óseos, podemos hablar es un saco grandísimo, eso de las talalgias, realmente. Mm-hmm,
talalgias, ya hemos hablado de eso alguna que otra vez. ¿Cómo se diagnostican, por cierto?
Pues todo va a depender de cada patología. Lo primero que tenemos que tener en cuenta siempre va a ser la clínica o lo que nos cuente, la sintomatología que presente el paciente cuando acuda a consulta. Esto es la primera pista que nos va a orientar sobre qué es lo que tenemos que buscar. A partir de ahí, pues siempre, historia clínica detallada, el que va a guiar nuestra investigación un poquito hacia unas patologías u otras, y una vez que hemos escuchado al paciente, solemos hacer normalmente una ecografía, que la tenemos a mano, hacemos una buena exploración biomecánica, que es la base para encontrar esas alteraciones siempre, y luego ya pues planteamos tratamiento. ¿Cuándo hace falta? Pues tiramos de una radiografía o recurrimos a la radiografía, resonancia o cualquier otra prueba de imagen que nos pueda ayudar.
Ha mencionado el tema de tratamientos. ¿Qué tipo de tratamientos se suelen hacer?
Pues la base fundamental siempre, cuando estamos hablando la mayoría de veces de patología del piel, tratamiento conservador por excelencia, va a ser siempre un estudio biomecánico y a partir de ahí ponemos el tratamiento, que serán unas plantillas personalizadas en función de las necesidades que tenga cada persona. Luego, la mayoría de veces, bueno, puede ser temporal, aunque otras veces sí que se queda de manera definitiva. En función de cada patología, luego, pues vamos a tener que utilizar otro tipo de tratamiento. Pues pueden ser, por ejemplo, estiramientos, pueden ser fisioterapia, pueden ser infiltraciones. Ya hemos hablado de corticoides, ácido hialurónico, hialurónico, el famoso plasma rico en plaquetas o PRP. Depende de lo que necesite cada paciente, pues así vamos a hacer.
Vamos a recordar para terminar, doctor, que si hay un dolor en el talón, en este caso, que es lo que hemos hablado, lo mejor acudir a Badmed Clínica de Podología Málaga Centro, donde estáis especializados, ¿no?
Sí, el podólogo es el especialista, ¿no?, del pie en general, del talón, por supuesto, y en Badmed Clínica Podológica Málaga Centro estamos especializados en el estudio ecográfico del pie, en estudios de la pisada, y también hacemos pues cirugía mínimamente invasiva guiada por ecografía, que eso es un poco el sumum, ¿no?, que tenemos a día de hoy.
Pues doctor, como siempre, gracias y nos encontramos en la próxima.
Hasta la próxima. Muy buenas tardes.
Gracias, doctor. Pedro, por cierto, recuerda a los oyentes nuestro tema de opina y debate en redes sociales y en nuestro teléfono de WhatsApp.
Pues mira, la pregunta es muy sencilla. ¿Es Málaga una ciudad fácil para moverse? Pues en la encuesta que hemos puesto en nuestro Twitter, en nuestras redes sociales, el 13% de los oyentes dicen que sí, en todo tipo de transportes. También el 13% dice que sí, salvo en bicicleta o en patinete. El 19% dice que no es fácil porque faltan carriles. Y atención, el 56% opina que no es fácil porque Málaga es una ciudad en ese aspecto muy caótica. A esa pregunta puedes contestar también dejando un audio de voz o un mensaje escrito en nuestro WhatsApp 650-564-504, como ha hecho esta oyente.
La verdad es que Málaga ahora mismo es una situación muy caótica para circular, porque aunque se dice que los patinetes y las bicis tienen que ir por los carriles correspondientes, que no hay suficiente, van mezclados con los peatones y al final no puedes ir tranquila por la acera, con lo cual ahora mismo no veo que la ciudad esté muy, muy cómoda para circular.
Pues ya sabéis, esta oyente se suma a ese 56% de oyentes que dicen que no, que es fácil una ciudad como Málaga para circular, para moverse y que es muy caótica. Recuerda el WhatsApp 650-564-504. Sigue la encuesta adelante.
Gracias, Pedro. Semana Europea de la Movilidad.
Ya ves, te necesito contigo. Recorrería el mundo entero contigo. Me pasaría todo el tiempo mirando el firmamento y con tus dedos tapando el sol. Solo si es contigo.
Prohibida tu mirada y tu forma de caminar. Has logrado que mi cuerpo y mi mente ahora vayan al mismo compás. Ya no existe en este mundo la manera para separarme de ti. Todo es bueno y es perfecto, claro, si te quedas junto a mí.
Te juro que nada puede ir mejor,
no, no.
Solo si es contigo. Porque esta vida me lo enseñó. Ya ves, te necesito contigo.
Te lo venimos contando desde primera hora de la mañana. Vaya mañana complicada para circular por la zona este. de la A7. Un accidente registrado a primera hora de la mañana a la altura de Ciudad Jardín ha llegado a colapsar la autovía. 14 kilómetros de retenciones se han llegado a registrar. ¿Cuál es la solución? ¿Qué dicen los expertos, los ingenieros, para que eso no siga ocurriendo? ¿Cuándo podría llegar una solución a la movilidad por la zona este, desde el Rincón de la Victoria hacia Málaga? Te lo cuento enseguida. Boletín de noticias de la 1 de la tarde. Vamos a saber qué está pasando ahí fuera en España y en el mundo. Y volvemos aquí, a la ciudad, a la provincia del paraíso.
Mi manera de sufrir. Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
1 de la tarde, 7 minutos, te lo venimos contando en esta emisora desde primera hora de la mañana. Ha sido un día, una mañana complicadísima para circular por la zona este de la A7 por un accidente registrado a la altura de Ciudad Jardín. Era antes de las 8 de la mañana cuando se produjo el accidente y la normalidad no ha vuelto hasta pasada las 9 y media, 10 de la mañana, un accidente que ha llegado a generar 14 kilómetros de atasco desde Ciudad Jardín hasta Rincón de la Victoria. Hoy la circulación por la ronda este ha sido especialmente complicada por ese accidente del que te hablamos, pero seguro que vives en carnes propias esa retenciones habituales prácticamente cada mañana. Es lo que le ocurre a Elena.
A partir de las 7 y 20 no hay quien pueda ya meterse en la autovía porque están los coches totalmente parados.
Elena vive en Rincón de la Victoria, en Cala del Moral. Cada día viene aquí a Málaga capital a trabajar. Muchos coches y por lo tanto también mayor posibilidad de accidentes, como ha ocurrido hoy y como nos cuenta Ricardo.
Pasa cada 2x3 que alguien le da un besito a otro coche por detrás. Y entonces paran el tráfico, llega la policía y te pegas ahí pues el rato que sea hasta que pases el accidente a 1 por hora.
Es lo que viven cada día miles de conductores que vienen a la capital o por ejemplo, que pasan a Torremolinos, a Benalmádena, a Marbella, desde la zona oriental, desde Rincón de la Victoria o desde Vélez, Málaga, como sea ahora apunta. Y encima, como haya accidente, hay que echarle paciencia. Ahora, el Ejecutivo Central empieza a reaccionar. Esta misma semana ha adjudicado por 500.000 euros la redacción de un estudio que va a analizar todas las alternativas posibles, las alternativas viables para acabar con esas retenciones diarias. Opciones, pues por ejemplo, ampliar la ronda este, es decir, hacer una ampliación de esa parte de la autovía de la A7 en su paso por Rincón de la Victoria, o directamente construir una nueva ronda. Ojo, se ha adjudicado el estudio de cuál puede ser la solución, que se va a prolongar además ese estudio durante 1 año. Por tanto, en 1 año se sabrá cuál es la mejor opción. A partir de ahí habrá que iniciar otro procedimiento ya con largos trámites administrativos para poner en marcha la obra que digan los técnicos que es la adecuada. Por tanto, hablamos de años. ¿Y de cuántos años en el escenario más optimista? Pues a priori la opción más sencilla sería construir un tercer carril en la zona oriental de la A7 desde Añoreta hacia la capital para reducir los atascos diarios. Si esa fuera la opción elegida, conllevaría entre 3 y 5 años. Según un experto consultado por esta casa, por la cadena COPE, él es ingeniero, se llama Carlos Miró, y advierte de que esa solución a priori, como decimos, es la más sencilla, la más rápida y tendría algunas lagunas.
Por mucho que se cree un tercer carril, si sigue creciendo la intensidad de tráfico al ritmo normal, no sería posible que el tercer carril resolviera incluso el corto plazo. El Rincón de la Victoria y La Cala son una zona muy atractiva de Málaga y será en el futuro Vélez como ciudad administrativa, y eso implica que el crecimiento del tráfico es mucho más alto que la capacidad de hacer infraestructuras.
Pues el crecimiento es alto, Málaga es una ciudad y una provincia muy atractiva, muchos quieren venir aquí y habrá que buscar soluciones, a lo mejor en el transporte público, ¿no? Estamos celebrando, ya sabes, la semana de Europea de la Movilidad. Muy buenas tardes, te doy la bienvenida si te sumas ahora a COPE más Málaga. Mi nombre es Mónica García y cada día te acompaño desde las 12:30 con la información de Málaga, con las cosas de Málaga, las historias de Málaga y los protagonistas de Málaga. Y protagonista de la evolución y de la historia de Málaga es nuestro siguiente invitado. Está al frente de una empresa que cumple 60 años. Sus inicios fueron humildes, pequeñas obras, pequeñas reformas, construcciones, pero fueron pasando los años, fueron haciéndose fuertes y hoy en día el grupo Anshan es una exitosa empresa constructora, promotora y comercializadora. Una empresa de construcción en estos tiempos en los que precisamente nos pasamos el día hablando del problema de la vivienda en Málaga. Los precios son muy altos porque mucha gente quiere vivir aquí en Málaga y faltan viviendas. Quiero saludar al director general del grupo Anshan, es Juan Angulo Sánchez. Juan, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica.
Juan, una empresa que cumple 60 años, eso no es fácil. Cuéntanos cómo ha sido esa evolución, cómo comienza el grupo Anshan, cómo lo comienza el fundador Juan Angulo Zamora, que era es el padre, ¿no?
Sí, era mi padre, lógicamente, y es de mis dos hermanos, José María y Rosa. Pues él empezó pues siendo prácticamente un albañil y haciendo pequeñas reformas y algunas construcciones y algunas alianzas con promotores, y él construía a cambio de una parte de las viviendas terminadas, ¿no? Posteriormente ya vinimos a Málaga en el año 84 y bueno, a partir de ahí pues hemos estado en Málaga y en Sevilla, hemos hecho mucha vivienda últimamente, bueno, los últimos 15 años de vivienda de VPO protegida en alquiler, que tenemos un parque de 750 viviendas. Y bueno, al fallecimiento de nuestro padre, yo me instruí casi forzosamente como director general y bueno, ahora tenemos un proceso de profesionalización de la empresa.
O sea, el grupo Anshan, que está en la provincia de Málaga y también en Sevilla, ¿os habéis extendido más todavía por Andalucía?
Hemos hecho unas viviendas que hicimos en su día en Algeciras. Hicimos un total de 330 viviendas.
Uh-huh. El grupo lo funda Juan Angulo Zamora, tu padre. ¿Cómo es la evolución del sector en la promoción? Estamos en unos días en unos meses, y ya llevamos incluso año, podríamos decir, hablando de la falta de vivienda asequible, además a un acceso a un precio asequible. Se ha celebrado precisamente aquí en Málaga el lunes y el martes en la Convención Nacional de Vivienda y las peticiones de los constructores y promotores frente a los políticos que estaban ahí representados, todas las administraciones, era al final: necesitamos más suelo y menos burocracia. Y los políticos allí presentes, sí, es verdad, no se están haciendo bien las cosas. La evolución del sector de la promoción y de la construcción, supongo que desde hace 60 años a ahora, el cambio ha sido brutal.
Sí, efectivamente. En los años 80... el gobierno, los estamentos en aquella época apostaron mucho por la vivienda protegida y entonces daban subvenciones, daban ayudas, bajaban los tipos de interés, había mucha ayuda. Entonces todos los promotores, gran parte de ellos, hacíamos vivienda, ¿no? Y casi era nuestra principal o única promoción, ¿no? De un tiempo a esta parte, esas ayudas, principalmente después de la crisis que hubo, todas se han quitado prácticamente, han subido todos los costes, y recientemente mucho más, el suelo se ha encarecido y como consecuencia de ello es no rentable, por decirlo así, hacer viviendas de protección oficial. La única forma es, o sería, que esas ayudas de las administraciones fueran efectivamente activas, reactivaran ese tipo de ayuda.
Claro, porque ahora mismo a un promotor constructor es que hacer VPO no le sale a renta. Al final una empresa tiene trabajadores, tiene que pagar la luz, las nóminas, en fin, una empresa está para ganar dinero, por lo menos para no perder. Esto alguna vez al alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, le hemos escuchado un poco, ¿no?, tirar de la solidaridad, solidaridad, un empresario de la construcción, hacer VPO si no le sale las cuentas, es muy complicado, por muy solidario que sea, ¿no?
Efectivamente, ahora mismo no se pueden realizar viviendas de protección oficial, y nosotros, como te he dicho antes, hemos hecho muchas viviendas de protección, del orden de unas 3.000 viviendas a lo largo de nuestra historia, y tenemos 750 viviendas protegidas en alquiler, que las mantenemos desde hace unos 15 años y la tenemos en cartera y la estamos explotando. En aquel momento eran rentables hacer este tipo de viviendas y hoy día pues no son tan rentables. Sí es verdad que el ayuntamiento se está esforzando en poner suelo, de hecho ahora han puesto en Distrito Z y Cortijo Merino una serie de parcelas que creo que suman unas 1.000 viviendas que están, yo creo que han sido los concursos adjudicados y le veremos la luz en breve. En breve, 2-3 años como mínimo, que tardarán en hacer en dar licencia a esas promociones y después ejecutarlas. Y han tenido que dar una serie de facilidades, ya que por parte de otras administraciones no hay ningún tipo de ayuda. Si el Ayuntamiento de Málaga, en este caso, ha favorecido o ha hecho, ha favorecido la el poder hacer esa vivienda, porque ha puesto los precios del suelo bastante económicos.
Estamos hablando con el director general del grupo Ansan, con Juan Angulo Sánchez, una empresa que cumple 60 años. Juan, enseguida le voy a dar la palabra a mi compañero Pedro González, que tiene curiosidades también. Pero hoy en día, promociones que tiene el grupo ahora mismo en Málaga, para cualquier persona que diga, oye, precisamente estoy buscando una vivienda, ¿qué promociones tiene el grupo ahora mismo en la provincia de Málaga? ¿O que vaya a comenzar a corto plazo?
Sí, actualmente en Málaga tenemos en Puerto de la Torre, en la zona de Cañabral, 36 viviendas de un total de 130 viviendas que tenemos, vamos a hacerlas por fase. Y en Torremolinos estamos terminando 62 viviendas, se llama Álamo Garden, en la zona de Los Álamos. Y en Sant'Angelo Norte, en Benalmádena, estamos promocionando 35 viviendas y se sumarán en los próximos años o 130 más. Y proyectos en Málaga capital tenemos en Teatino, tenemos 130 viviendas, un solar para 130 viviendas, y en el Camino San Rafael tenemos para 77 viviendas. Ambas están con licencia pedida.
Pedro, estás con Juan, ahí lo tienes. Exacto. Tenías curiosidades tú de otro tipo, ¿no?
De otro tipo, que tiene mucho que ver con un evento del que hablábamos ayer. Juan, buenas tardes, por cierto.
Buenas tardes.
Ayer hablábamos precisamente de la edición número 57 del concurso nacional de albañilería de la Peña El Palustre, que tendrá lugar el domingo. Uno de los patrocinadores principales es precisamente el grupo Ansan. ¿Por qué os habéis sumado a esta fiesta, por decirlo de alguna manera, de la construcción?
Bueno, es un concurso que tiene mucha solera, es muy antiguo, y además la peña también. Entonces, participan muchas entidades como el Colegio de Arquitectos, la Asociación de Promotores, en fin, es una cosa que... Y queremos favorecer, debido a un poco a la falta de mano de obra y tal, queremos favorecer y facilitar esta profesión para los jóvenes.
Uh-huh. Además de vuestro patrocinio de este concurso de albañilería de la Peña del Palustre, ¿hacéis otras actividades a lo largo de este año para celebrar ese 60 aniversario del que hablábamos?
Pues sí, vamos a editar un libro y un vídeo en el 60 aniversario que lo presentaremos en el Salón Inmobiliario del Mediterráneo, en el CIMET, y principalmente ir acompañado con un vídeo también.
Uh-huh. Y Juan, ¿algún tipo de actividad tenéis dentro del grupo Ansan, digo, en general, más allá de la promoción de viviendas? ¿Hacéis otro tipo de cosas?
Bueno, como he dicho, hacemos alquiler de vivienda, que es lo mismo, normalmente las promovemos nosotros, y también tenemos algunos edificios en rentabilidad, como son locales comerciales, y también tenemos residencias de la tercera edad, para altos dependientes. Nos hemos centrado principalmente en la promoción, y también tenemos, estamos explotando una finca en Alcalá de Guadaira, que es de secano, es una pequeña rama de la actividad, un poco distinta a la construcción, pero totalmente distinta.
O sea, que vais a meter agricultores en esa finca, bueno, vais a poner algo allí, olivos o almendros, ¿qué vais a hacer?
Bueno, ya llevamos creo que 14 años con la finca y la estamos explotando, porque mi hermano, además, mi hermano José María es perito agrícola y es el que la lleva directamente, ¿no? Es una finca grande, tiene 500 hectáreas y bueno, pues...
¿Qué tenéis, si se puede saber, o es secreto?
O no, ¿qué sembramos, te refieres?
Exacto.
Bueno, pues trigo duro, pipa de girasol, garbanzo, colzas, en fin, todas estas... Uh-huh. Bueno,
dicen los expertos que hay, Juan, dicen los expertos que hay que diversificar el negocio.
Efectivamente, efectivamente. Entonces, esto lo decidimos, ya os digo, hace unos 14 o 15 años. La tenemos en explotación continua.
Bueno, pues el grupo Ansan, 60 años va a cumplir, fundado en su día por Juan Angulo Zamora, con toda la humildad del mundo, y convertido ahora en el grupo que es y que llevan sus hijos. No sé, Juan, si esto está garantizado, la continuidad de la empresa, las nuevas generaciones.
Bueno, la tercera generación está compuesta por 7 miembros y algunos ya están trabajando en la empresa y estamos incentivándolos para que, bueno, sigan, si no todos, algunos o gran parte de ellos, y al final tomen la rienda del negocio de la empresa en el futuro.
Es el caso de una empresa familiar, el grupo Ansan. Juan, muchísimas gracias por estar con nosotros unos minutitos. Gracias.
A ti, Mónica.
Gracias.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Con la A.
A azulejos.
Con la B.
Bañeras.
Con la C.
Calentadores.
Con la D.
Duchas.
Con la E.
Espejos.
En Proinco tenemos tu baño de principio a fin, de la A a la Z. Descúbrelo en proinco.es o en nuestras tiendas Proinco. 50 años contigo.
Si Málaga tiene 300 días de sol al año, aunque hoy veamos que tiene sol y alguna que otra nube, lo lógico es que te plantees cómo ahorrar en tu factura de la luz gracias al sol. Bueno, pues eso es lo que te propone, que reflexiones sobre eso. AGS Solar es una empresa 100% malagueña, líder en instalaciones fotovoltaicas. Para instalar tus paneles solares, AGS Solar te va a asesorar, te va a informar, por supuesto, te las va a instalar, y además te va a ayudar con el papeleo, con la solicitud de subvenciones, porque existen subvenciones a las que te puedes acoger, y te puedes acoger, si no, a su oferta. 8 paneles, 3.125 euros más IVA. No lo pienses más, anímate a ahorrar en la factura de la luz. Llama al teléfono de AGS Solar o visita su exposición, que está en Alaurín de la Torre.
Y deja que te muerda otra vez, y deja que te riña otra vez, y deja que sea lienzo en tu color, y deja que te cante tu canción, y deja que te bese.
Hasta aquí nuestra compañía. Recuerda, mañana te espero a las 12:30 en punto. Mañana jueves, primera tertulia de mujeres de la temporada. ¡Ay, qué ganas de arreglar el mundo mañana! Por cierto, la radio nunca descansa. Te quedas ahora con mi compañera Lourdes Martínez y el programa de salud de Mundo Natural.
Eres un coquito mío, malabares con un trocito de pan. El columpio que perdimos, el vaivén que nos devuelva la verdad. Y es que este amor infinito es el gallo en la mañana, cosquillitas en la cama, entre un gato y un ratón. Y deja que te muerda otra vez, y deja que te riña otra vez, y deja que sea lienzo en tu color, y deja que te cante tu canción. Verte, cariño mío, qué bonito sueña entre suspiros, qué bonito amarte, sentir y besarte, es tocar el cielo al respirarte. Y deja que te muerda otra vez, y deja que te riña otra vez, y deja que sea lienzo en tu color, y deja que te cante tu canción, y deja que te bese otra vez, y deja que me empape de tu ser.